Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios para nuestras necesidades en este día y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, dice la palabra del Señor en el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Oiga lo que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿y qué dice? Constantes para la oración. El tema de esta mañana es fervientes en espíritu, fervientes. Ya como lo hemos explicado en otras oportunidades, fervientes viene de la palabra fervor. Y fervor es que está caliente, hierve, tiene fuego. A eso se refiere fervor, que tiene fuego. Pero no aquel fuego que se habla, que se transmite en las congregaciones o en algunas congregaciones a nivel de reuniones así generales. No. El fervor, por eso dice, fervientes en espíritu, no de momentos, porque puede darse eso, alguien en un momento a otro puede emocionarse tanto, sin menospreciar, pero las emociones en la vida de un hombre, de una mujer, son tan pasajeros. Puede llegar el momento en que uno puede emocionarse tanto y es lo que hacen algunas personas, ¿no? O sea, nunca se me olvida que me invitaron en una oportunidad a predicar en una iglesia. Y pasó el que dirigía, decía: vamos a tener el momento, hermanos, para poder ser llenos, ser ministrados del Espíritu, decía, y vamos a dejar el tiempo a los jóvenes. Y bueno, yo sentado, pues atento, viendo qué pasaba, y pasó el grupo de jóvenes, pasó un joven dentro de ellos muy, muy dinámico, el muchacho, donde empezó a mover a todos, empezó a hasta su forma de expresarse, empezó a motivar a los demás y empezó a decir que el espíritu ya iba a empezar a caer y entonces empezaron la gente a brincar, a danzar, empezaron. De repente, poco a poco, se juntó el grupón ahí y entre todos iba de todo. No me quiero referir a esas emociones religiosas que se pueda tener, porque eso no lo avala las escrituras. Son emociones y son tal vez inventos para hacer motivar a la masa, pero no es eso, hermanos. La palabra del Señor habla de que nosotros debemos de ser fervientes en espíritu. O sea, ese fervor lo debemos de llevarlo en nuestro espíritu. No tanto a que nos puedan a nosotros motivar a que en un momento u otro podamos hacer cosas o decir cosas. No. El fervor se debe de llevarlo adentro, el fervor del Espíritu de Dios en nuestra vida. Ese fuego, esa expresión hacia las cosas de Dios no debe de ser, hermanos, el producto de la emoción que un hombre pueda transmitir a los demás. No depende de eso. Si no diríamos, qué triste estuvo el culto, hermano. ¡Hala! Pero el que pasó a presidir, de veras que no nos motivó. No depende de eso. El fervor que usted debe de llevar en su espíritu, por eso dice fervientes en espíritu, no importa quién sea el que pase a puede ser un hermano muy sencillo, de pocas palabras, pero si lleva espíritu, no hay problema. Usted va a actuar y va a cantarle a Dios porque el espíritu lo lleva adentro. No tanto en hacerlos cantar a ustedes, no es eso. Siempre no nos ha gustado de realmente llevarlos a ustedes a momentos sentimentalistas, momentos de emoción. Nunca no nos ha gustado eso. Y es más, en algunas oportunidades, cuando por alguna razón hemos tenido que bajar a los músicos aquí adelante, he sido alguien muy observador y me gusta en algunas oportunidades cuando pasamos a los que tocan los instrumentos. Y me quedo viendo algunas veces cómo hay quienes que únicamente se quedan viendo a los que tocan instrumentos y ya no le cantan a Dios. ¿Ya se imaginan que siempre los tengamos aquí adelante? ¿Ya se imaginan ustedes, hermanos, que sea siempre eso como hacen otros lugares donde los músicos los tienen adelante? Y la gente se va a dedicar más a ver cómo tocan la guitarra, cómo tocan la batería, cómo tocan, cómo cantan. No, 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 no. Por eso que hemos preferido que su alabanza a Dios sea el producto de su gratitud a Dios, hermano. De veras. Que no sea la motivación de una guitarra, no es eso. Claro, nos gusta, a mí me gusta la guitarra, a otros les gustarán los instrumentos. Y cuando usted agarre un instrumento, pues cántele a Dios. Así como decía David, él decía, cantaré a Dios con mi arpa. O sea, pero sale de adentro, ¿no? El fervor que nosotros debemos de tener no debe ser ninguna emoción. Ahí se van a dar cuenta ustedes, hermanos, porque el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, dice que no debemos de ser perezosos. ¿Saben ustedes, hermanos, donde ustedes y yo debemos de poner mucha diligencia? Diligencia es atención, diligencia es presteza, diligencia es chispa, diligencia es todo lo que ustedes puedan imaginarse de hacer algo bien. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. ¿Saben ustedes, hermano, de que lo que debemos de ponerle mucha diligencia es que la vida, que nuestro corazón pueda estar lleno del Espíritu de Dios siempre? Porque si no lo hacemos, de verdad, hermanos, si no lo hacemos, que nuestra vida, nuestro corazón pueda estar lleno del Espíritu de Dios, entonces, ¿qué va a pasar con uno? Va a decaer uno. ¿De veras? Va a decaer uno. ¿Cuál sería lo contrario de constante? Pues es fácil, ¿no? Lo contrario de constante es inconstante, ¿no? Eso sería lo contrario. Y alguien inconstante, aquel que se mantiene con muchos altibajos en su vida. En un momento está tan emocionado que tiene muchas ganas de evangelizar, que tiene muchas ganas de participar. De repente le viene alguna adversidad en la vida y se viene hasta abajo. Es como una batería, ¿no? Como una batería de esas baterías que usan los carros. Y cuando ya está un 70% de su uso, viene usted y lo conecta a un cargador. Le pone, ahora que estuvimos pintando aquí, sacamos ese equipo que tenemos, ¿verdad? Un principio, así como funcionaba y caminaba, ya cuando ya llegamos por acá, ya no funcionaba. Llamamos al técnico, le dijimos, ¿y qué pasó? La batería ya no está buena. O sea, funcionó así muy bien. Es lo que pasa con una batería, pues, o sea, un 70% que ya tiene poco tiempo de vida. Lo conecta a usted y lo usa y está con la energía, pero al ratito se viene la carga, esa energía, inmediatamente se viene para abajo. Pues exactamente le pasa a uno. Cuando la vida de uno no está llena del Espíritu, no hay fervor en la vida de uno, eso es lo que pasa. Usted puede estar con mucha emoción un momento a otro, ¡hala, qué bonito los hermanos! Acompañemos al evangelismo, acompañemos aquí para allá. Pero después de 4 meses, 5 meses, 1 año, y se viene así. La primera adversidad que encuentra, primer tropiezo que encuentra, primera enfermedad que nos llega, ya no quiere uno jalar. ¿Por qué? La fuerza se vino así para abajo. El apóstol Pablo utiliza este término tan bonito para nosotros. Dice que debemos de ser fervientes en espíritu, o sea que lo debe de llevar tan dentro. Cuando alguien es fervoroso, nada lo puede detener. Nada. Pero dice, constantes aquella persona que permanece siempre con el mismo ánimo, con los mismos sentimientos, con la misma fidelidad a Dios, con la misma entrega, con el mismo celo, con el mismo amor a Dios, permanece. Pero cuando eso no sucede en nuestra vida, entonces hay peligro. Por eso es que en esta mañana quiero transmitir con ustedes, como la iglesia del Señor, de verdad, hermanos, debemos de buscar ser llenos del Espíritu. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito que nos enseña la palabra del Señor. Dice, Primera Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Mirad que ninguno, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre, ¿cómo dice? ¿Y cómo se puede estar siempre gozosos, hermano? Pues cuando el Espíritu de Dios está en su vida. Porque si no, hermano, seguro que si uno no tiene el Espíritu de Dios, ese fervor no está en la vida de usted. La primera adversidad que llega, lo primero que se pierde, ¿sabe cuál es? El gozo. Cuando se pierde el gozo, cuando se pierde la paz, cuando se pierde el descanso en Dios, seguramente va a entrar en nuestra vida. ¿Sabe qué va a entrar? La inseguridad. Va a entrar miedo. Va a entrar muchas preocupaciones. Y eso es lo que no debe de pasar con nosotros los creyentes. Dice entonces, estad siempre gozosos. Porque esto es algo espiritual. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿puede uno tener gozo estando uno enfermo, hermanos? Los veo así. Porque quiero decirles, nadie se escapa de estar enfermo, ¿no? Nadie se escapa de eso, todos nos enfermamos. ¿Se puede tener gozoso cuando un hijo está enfermo? Como 13 oyeron nada más. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando un hijo se enferma? ¿Y si se me muere? ¿Y si la enfermedad se agrava? ¿Y si no sé qué? Y peor si se mete la abuela, el tío, la tía, y se mete no sé quién, y se mete a decirle un montón de cosas. Por eso tiene que tener usted en su vida ese fervor, pero en el espíritu, ¿no? Que toda la vida va a transmitir usted el espíritu que lleva dentro los demás. Cuando alguien ha perdido el fervor en los momentos de adversidad, bueno, eso es tan importante que ustedes que comprendamos. Cuando alguien ha perdido el fervor en los momentos de adversidad, solo anda buscando con quién llorar. Ay, hermano, por favor, mire, ayúdeme, siento que no aguanto, siento que... Buscando con quién llorar por todos lados, que va a llorar con la mamá, que va a llorar con el abuelo, que va a llorar con el no sé qué. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. No. Estad gozosos, ¿cuánto dice? Siempre. Es que el gozo se lleva adentro, ¿sí? El gozo se lleva adentro. Y usted puede decir, ala, pero qué difícil lo que estoy viviendo. Pero usted siempre está viendo en qué momento se manifiesta la mano de Dios. ¿En qué momento se manifiesta la gloria de Dios? Así es como hay que ver. Entonces dice, estad siempre gozosos. Orad, ¿cómo dice? Este es un aspecto tan importante, hermanos, para nosotros. Tan importante. Podemos orar en nuestra casa, podemos venir a orar en la iglesia, puede usted orar en su trabajo, puede. ¿Qué quiere decir eso? No desconectarnos de Dios, no desligarnos de Dios. Porque cuando uno se desconecta de Dios, uno se aleja de Dios, entonces cambia el giro de las reuniones, de la plática, especialmente cuando uno se junta en grupo, ¿no? Cuando uno se junta en grupo, especialmente cuando uno es joven, ¿no? Y que habla uno de un montón de cosas en la vida y menos de Dios. ¿Se ve? Y se ponen a hablar que las fotos, que los viajes, que los paseos, que internet, que Facebook, que no sé qué, que y un montón de cosas, pero menos de Dios. Así pasa. Así sucede algunas veces. Cuando alguien se desconecta de Dios, puede existir el peligro. Dice aquí entonces, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Regularmente uno le da gracias a Dios cuando uno le va bien, ¿sí o no? Así conscientes, hermanos, ¿sí o no? Cuando uno le va bien, uno dice, ah, Señor, qué bueno eres conmigo, Señor, gracias porque sí logré cerrar el negocio, gracias, Señor. Cuando uno le va bien, pues. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que debemos de darle gracias a Dios en todo. Que no se le va a olvidar. Ahí se recuerda de eso el día de mañana. De veras. Recordémonos de esto el día de mañana. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el peligro, que cuando se empieza a apagarse en la vida de uno el Espíritu de Dios. Apagar es similar a ir menguando. Eso es. Hagamos un pequeño resumen, hagamos un pequeño análisis en nuestra vida. La buena pregunta es, ¿y usted sigue escudriñando la palabra, que como cuando Dios encendió el fuego en su corazón? Porque cuando Dios encendió el fuego en nuestro corazón, de verdad, hermano, está uno con todo el deseo de hacer la obra de Dios. Me gusta mucho cantar aquella alabanza que a muchos hermanos también les gusta, cuando dice, Él vino a mi vida en un día tan especial. A mí me pasaron dos cosas. En lo personal, a mí me pasó cuando el Señor llegó a mi vida. Me pasaron dos cosas. Una, unas ganas de leer la palabra de Dios. Como no tienen idea, siendo yo un muchacho de 13, 14 años, pero unas ganas de leer la Biblia como no se imaginan. Una. Dos, deseo de ir a compartir la palabra, lo que yo había encontrado. Les fuimos a compartirle a los primos, a los tíos, a los vecinos, a todos los que conocíamos. Recuerdo con mi hermano que asistía aquí en la iglesia, que él ya descansó, bendito sea el Señor, pero recuerdo que hicimos viaje, ir a contarles, ir a predicarles, pero no importa a quién sea. Les hablamos, les compartimos. Hasta en una iglesia evangélica nos fuimos a meter un día. Estaban en pleno culto y nos metimos con mi hermano. En una noche nos fuimos a sentar. ¿Y cómo son las cosas? Porque nos fuimos a sentar y a oír. Y nos dieron la bienvenida. Y nos conocieron quiénes eran. Cuando sentimos le habían dado el púlpito a mi hermano. Y eso era lo que queríamos. Tal vez no para predicarles, sino que para contarles lo que habíamos encontrado. Cuando Cristo llegó a su vida, ¿qué es lo que llevó? ¿Qué es lo que marcó su vida, su corazón? La buena pregunta es, ¿y aquello que usted sintió hace mucho tiempo, lo sigue sintiendo o no? Así como usted lo dice, a eso se llama fervor. Que aquello no se ha apagado. Recuerdo que mi tío en su momento me dijo, vos, patojo, lo que vos sentís es una emoción, me dijo. Así me dijo, una emoción, me dijo. Porque vos sos un patojo, me dijo. Y vas a ver cuando tengas 20 años, me dijo. A ver si lo seguís sintiendo, me dijo. Porque no se imaginan, la verdad que les fuimos a contar. Entonces, cuando él me dijo eso, yo fui a orarle a Dios, le dije, Señor, esto que siento en mi corazón de predicarles a todos mis familiares, que no se apague en mi corazón, Señor. Recuerdo que se lo rogué a Dios. Ya han pasado los años y lo sigo sintiendo. ¿De verdad? Es que el fervor que usted siente, hermanos, debe de sentirlo siempre. Puede pasar los meses, los años y no lo va a cambiar por nada. De verdad. De verdad, por nada. Yo me he dado cuenta. Algunas veces, de verdad, así se lo digo, especialmente para la juventud de la iglesia. Yo me he dado cuenta algunas veces cuando algún joven dice que quiere casarse, quiere formalizar un hogar. Uno dice, va, está bien, y encuentra a la pareja y todo eso, y dejan de orar, dejan de leer la palabra, y se vienen para abajo, y de ahí resultan haciendo cosas malas. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Y por qué se dio eso? Bueno, no solo eso. Puede ser que uno de repente encuentre un buen negocio, un buen trabajo y cambia la condición económica de uno y de repente uno empieza a menospreciar la iglesia, la palabra, los hermanos. No, yo quiero decirles, ese fuego que Dios encendió en su corazón, que Dios encendió en su vida hace mucho tiempo, no debe de apagarse por nada, hermano. Por nada. No apaguéis al Espíritu, dice. No menospreciéis. ¿Qué dice ahí? ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando el fervor en la vida de uno empieza y apagarse, empieza a entrar el menosprecio? El menosprecio ya no le asigna a uno valor. Ah, pero cuando está uno en aflicción, cuando está uno en una prueba, uno viene y dice, ¿y qué irá a decirme el Señor hoy en la profecía? Dice uno. Está uno pero atento. Y cabal viene Dios y le habla a uno. ¿A cuánto les ha hablado Dios por medio de la profecía? A mí me ha hablado Dios, de veras. Pero cuando uno empieza a perder el fervor, en el momento de la oración, hasta se puede uno quedar dormido. ¿De veras? ¿Y qué dijeron? ¿Y qué dijo Dios a través de la profecía? Saber. No sé, es que no le puse atención, hermano. No. No menospreciéis las profecías, dice la palabra del Señor. Vamos a otro pasaje en el libro de Romanos, capítulo 13. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Qué dice? Esto es verdad. Lo que acabo de leer aquí con ustedes es verdad. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero dice que hay que levantarnos del sueño. ¿Saben ustedes cuando le da a uno mucho sueño? Cuando uno está cansado. ¿De veras? Cuando uno está cansado, uno ha trabajado mucho, lo que uno quiere es descansar, lo que uno quiere es dormir. ¿Saben ustedes, hermanos, que ese es el peligro que puede entrar en la vida de uno? Puede uno cansarse espiritualmente. Y cuando uno está cansado, ya no quiere uno hacer nada. ¿Saben ustedes que la gente que se cansa, o para tener mucha energía, tienen que tomar, ¿cómo se llaman esas bebidas energizantes que hay? Un Surraptor ahí. Eso es lo que hace la gente. Yo oía de un día a un hermano, dice que para la vigilia, antes venía la vigilia, se tomaba un Surraptor. ¿De veras así? Parece, uno dice, tan así, hermano, así como lo oye. Porque hay que ver qué se hace. Eso no es. Cuando el cansancio empieza a invadir la vida de un creyente, seguramente el adormecimiento empieza a llegar. Yo quiero decirles en esta mañana, para nosotros no hay, ¿qué les digo? Ahora todavía no es el descanso, hermano, de veras. No. Ahora no es el descanso todavía. Es tiempo de actuar, tiempo de trabajar. De veras. ¿Cómo me da gusto ver cuando es descanso, es asueto que le llaman? En el país ahí miro a los hermanos venir, por eso es que apareció bien pintado esa hora, porque fue cabalmente para el feriado. ¿De veras? Porque cuando hay feriado es rico levantarse uno hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, uno dice, hoy me levanto tarde porque hoy no tengo compromiso. Hay quienes que pasan así espiritualmente, como no tienen compromiso, no les importa nada. Yo quiero decirles, hermanos, de veras, no deje que el cansancio espiritual empiece a embargar su vida. De veras, no permita eso. Porque si ese cansancio espiritual empieza a embargar su vida, su corazón, de ahí se vuelve usted perezoso, ya ni le dan ganas de leer la palabra. Ya no le dan ganas de orar. Por eso yo, perdón, si es su caso, porque yo veo a un montón de hermanas entrar en el ágape a pleno, ya medio ágape. ¿De veras? Así miro yo. De repente miro y correr, pero de aquí para no, hombre, corra para salir luego. Y no corriendo ahí para entrar para acá, ¿no? De veras. No solo son hermanas, miro a veces hermanos. Algunas veces se regañó a los jóvenes cuando me ha tocado que estar con los jóvenes. Siendo jóvenes, muchachos, con una energía, pero con un potencial, viniendo a medio ágape, dice uno, ala, no puede ser, porque yo nunca fui formado así, de veras. Digo yo, cuando el cansancio espiritual empieza a embargar la vida de una persona físicamente, seguro le da a uno ganas de dormir. Pues pasa exactamente en la vida espiritual, hermanos, pasa exactamente lo mismo. Cuando alguien ya se cansa, ya no quiere hacer nada. No, para eso hay que renovarse en el Señor. Y quiero decirles, dice que mi Dios no conoce el cansancio. Él da fuerzas al que no tiene ninguna, dice. Si usted un día regresó muy cansado de una visita pastoral, de una actividad de evangelismo, regresó muy cansado de verdad. Y usted dice, bueno, Señor, regresé cansado, pero Señor, renuévame. Ah, le aseguro, con el poco tiempo que pueda dormir, ya está renovado otra vez. ¿Sí? De verdad, está renovado. Porque mi Dios, al Dios quien yo predico, renueva hasta las fuerzas físicas, hermano. De verdad. No porque me lo han contado, yo lo he vivido. De verdad. Yo lo he visto, lo he sentido. Entonces dice, Esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hermanos, estamos cerca de la meta. De veras, estamos más cerca de la meta. Las señales se están cumpliendo cada vez más en el mundo. Hay más pecado, hay más maldad, hay más injusticias. Hay, todo se está cumpliendo conforme la palabra. Por lo tanto, estamos cerca de la meta. No se confíe. No se duerma en sus laureles, como dicen. No. Al contrario, hay que llegar, como dice la palabra. Entonces, que cuando creímos, la noche está avanzada. Las tinieblas, la oscuridad sobre el mundo está avanzando, está avanzada. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Desechar las obras de las tinieblas. No permita que la oscuridad entre en su vida. No permita, hermano, que esa modorra espiritual entre en su vida, de veras. Algunas veces cuando mis hijos los levanto yo temprano, así para ir a estudiar, le digo, bueno, arriba, ya es hora de levantarse. Le digo, ah, papá, no quiero, ahorita tengo sueño, va, levántese. Los llevamos y los metemos bajo la ducha y les abro el chorro encima. Les cae el agua encima y están, que ya están, ¿eh? De veras, así hago yo con mis patojos. Los avivamos con el agua. No permita usted, hermano, que la modorra entre en su vida, de veras. Esa modorra espiritual no quiere hacer nada, ¿no? De veras, es delicado, peligroso. Peligroso es eso. Desechemos las obras de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, ¿verdad? Andemos como de día. Honestamente y no en glotonerías. Interesante, ¿va? ¿Qué es eso de glotonería? Solo pensando en qué comer, pues. De verdad, solo pensando en qué comer. Juntémonos aquí a comer, juntémonos allá a comer, juntémonos. ¿Y de Dios? Bueno, está bueno, si se juntan para orar, está bien. Así encontré a un muchacho. Y me dice, oye, vamos a tener una reunión familiar, vos. Me dice, vamos a tener una. Vamos a juntarnos que con los primos, que con los tíos, que no sé qué. ¿Y qué llevas en la mochila? Le digo, la pelota, me dice. Bueno, le digo yo, eso no es el todo, le dije. Eso no es el todo. Claro que podemos comer, claro que podemos platicar, claro que sí, pero eso no es el todo, le dije. No. No te descuides. No descuides tu relación con Dios, no descuides tu vida espiritual, no descuides la oración en tu vida. No hay que descuidarlo, porque si uno lo descuida, hermano, de ahí ya no quiere uno hacer nada, hermano, después. No en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oiga, ¿cómo dice? Bonito, ¿verdad? Consejos para nosotros, los que queremos llegar al cielo, hermano, los que queremos llegar a ver la presencia de Dios un día. Otro pasaje muy bonito. Allí en el libro de 2 Timoteo, dice aquí, en el versículo 6, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo. ¿Qué dice ahí? ¿Verdad que aquí está hablando personalmente, ¿verdad? Dígame usted, hermano, ¿cómo aviva usted el fuego en su vida? ¿Cómo aviva usted el fuego de verdad en su vida? Porque aquí dice, te aconsejo que avives. O sea, está refiriéndose a una labor que uno mismo tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo aviva usted el fuego en su vida? Ah, no, yo espero, hermano, que nos den una prédica motivador para que... No, lo podemos dar, claro que sí. Yo espero, hermano, que pase un hermano a presidirnos ahí, que cante todas las alabanzas, que hay que batir las manos. Claro, lo podemos hacer. Pero eso no es. ¿Cómo aviva usted el fuego en su vida para que no decaiga su espíritu, para que no decaiga su ánimo? Porque no fácilmente uno puede decaer, ¿no? Venirse uno para abajo y de verdad, y después ¿quién lo levanta a uno espiritualmente? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso literalmente pasó. El apóstol Pablo un día oró por aquel joven llamado Timoteo, le impuso las manos cuando él empezó a participar en el ministerio. Ha de haber sido alguna experiencia maravillosa entre el apóstol Pablo y Timoteo cuando le impuso las manos para asumir la responsabilidad de ser un joven pastor de la iglesia de Éfeso. Cuando me pongo a pensar en eso, eso haber sido algo impresionante. Timoteo ha de haber clamado a Dios, Timoteo ha de haber llorado, Pablo juntamente con él cuando le impuso las manos. Por eso es de que se derramó Dios en su vida y le dice, ese fuego que sentiste cuando yo te impuse las manos, Timoteo, ahora te toca que avivarlo. Ahora te toca que encenderlo más. ¿Cómo aviva usted el fuego en su vida, hermano? Sí, amén. ¿Sabe usted cómo se puede apagar el fuego en la vida de uno? Ahí sí creo que es más comprensible. ¿Cómo se puede apagar el fuego en la vida de uno? Ocupe más tiempo en internet y va a ver que se le va apagando el fuego en su vida. Ocupe más tiempo para estar metidos en las redes sociales y se va a dar cuenta que el fuego se va a ir apagando en su vida. Ocupe el tiempo más en cosas materiales y se va a dar cuenta que el fuego en su vida se va a ir apagando más. Cuando usted siente, ora menos. Cuando usted siente, lee menos la palabra. Cuando usted siente, lleva un mes de no salir a evangelizar. Cuando usted siente, sus pláticas son de otras cosas, menos de la palabra de Dios. Así se nota, ve que el fuego y se está apagándose en su vida. ¿Qué consejo más importante para usted y para mí? ¿Sí? Te aconsejo que avives el fuego en tu vida. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muchos de nosotros dentro de la iglesia, Dios nos ha dado dones del Espíritu Santo. ¿Sí o no? La buena pregunta es, ¿y otros por qué no lo han recibido? Los dones del Espíritu Santo nunca van a de repente caer del cielo, o de repente usted una noche se fue a dormir y el día siguiente ya amaneció con dones del Espíritu Santo. No. Realmente los dones del Espíritu Santo llegan en la vida de uno, se derraman, Dios los derrama sobre uno, especialmente cuando uno está en oración, hermano. Sí, eso es comprobado. Eso es comprobado. Por decirles algo, la palabra del Señor habla de las visiones, no adivinaciones, visiones. Cuando usted necesita de algo, una respuesta de Dios, no Nunca le va a llegar así de repente. ¿Sabe cómo llegan? Cuando usted clama, cuando usted invoca a Dios. Así es. ¿Cómo se manifiestan? No está en ese, Señor, necesito una respuesta, dame. Dame, Señor, la respuesta. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es? Viene Dios, miren, hermanos, y da a conocer. A través de alguna revelación, alguna visión. Pero eso no llegan solo así. No. Los hermanos, las personas que han tenido la oportunidad, los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar, de vivir alguna visión, va que no llega solo así, hermanos, sino que llegan con ruegos y mucha oración delante de Dios. Así es como llega. Yo les recomiendo, hay que avivar ese fuego en nuestra vida. Porque si no, esa luz poco a poco se va apagando y poco a poco. Fácilmente las tinieblas van a ir abarcando y la vida de uno quedarse en oscuridad. Pero para que eso no pase, saben ustedes, hermanos, que por el fuego, la presencia del fuego, hay muchas, ahuyenta precisamente todo lo malo. Eso es comprobado. Entre más fuego tenga usted en su vida, lo malo se ahuyenta. Sí. Lo malo se empieza a alejarse de la vida de uno porque hay fuego en su vida, el fuego del don de Dios. Pero cuando no, sí, se acercan todos los animales, las bestias del campo y todo eso. ¿Saben ustedes cómo se ahuyenta esas fieras, esos coyotes? ¿Saben cómo se ahuyentan inmediatamente? Hagan un poquito de fuego y se van. La vida de un creyente, hermanos, entre más fervor tiene, lo malo se aleja. ¿De verdad? Alguien podría decir, hermano, ¿por qué será que una mujer me mandó un mensajito? El fuego en su vida se está apagándose. Hermano, ¿y por qué será que alguien, el fuego de Dios en su vida se está apagándose de veras? Hermano, usted no sabe por qué me está pasando esto. Ah, pasan muchas cosas cuando Dios en la vida de uno mismo se está alejándose de Dios. No tiene que pasar eso. Dice entonces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y qué dice? Dominio propio. Cobarde es aquella persona que va retrocediéndose poco a poco. Eso se llama cobardía. Y retrocediéndose poco a poco. Eso se llama cobardía. Pero dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Poder es energía. Poder es dinamismo. Poder es fuerza. Amor. O sea, ¿con qué amor, con qué sentimientos hace uno lo que Dios pone en las manos de uno? Y dominio propio. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Dios cumpla su propósito, su palabra, la cual hemos escuchado en esta mañana, y avive usted el fuego que Dios ha puesto en su vida, ¿sí? Amén.